Sí, estamos en 2064, si no me equivoco, ¿no? 64 estamos.
Creo que sí.
2064. Entonces, ya mi madre se está empezando a terminarse un poquito en el palo. Cerramos los de Navidad con... Bueno. Pues nos sentamos y hacemos unos minutos de meditación. Hacemos una gran inspiración. Hoy os voy a hablar un poquito sobre la pregunta que me han hecho antes.
No sé yo, ¿eh?
Por favor, que no es necesario venir corriendo, ya sé que he empezado, pero... Ahora no entrará, se queda conectado ahí. Y ya toda la gente me ha escuchado. Entonces la pregunta era cuál es la diferencia entre samatha y vipassana y qué estamos nosotros haciendo. La mayor parte es samatha, si es vipassana, que explique un poquito qué es. ¿Vale? Solo para ver si la persona está bien, casi.
Ay, no, mira el tigre.
El más increíble es que no se ve a nadie.
Sí.
Entonces no se ve lo que será. Bueno, pues nosotros cuando empezamos en el inicio a hacer la meditación, ¿no? Cuando hacemos la primera parte de la inspiración y la expiración, empezamos a contar. Muy importante la parte del contaje, os he dicho el jueves, ¿no? Que la parte del contaje nos excitaba la parte del cerebro, que os he dicho que era la parte izquierda, pero en realidad es la parte derecha, ¿vale? Después estuve pensando más tarde y digo, uy, creo que me he equivocado entre la derecha y la izquierda, y me he equivocado, ¿vale? Entonces, la cuestión está en que toda nuestra parte más intuitiva es excitada, más abstrata, es excitada a través de los números, y por eso contamos cuando estamos haciendo la meditación. Esto sirve para, a poco y poco, aprendernos a domar nuestra mente, como os he dicho, y a desarrollar aquello que Buda llamaba ekagata. Vitaka. Vitaka era la capacidad de traer la mente hacia donde nosotros queremos. Como sabéis, muchas veces nos sentamos aquí para hacer meditación y la mente no para. Se va para donde ella quiere, no para donde nosotros queremos. Entonces toda la parte de samatha nos enseña a recolocar la mente donde queremos nosotros. En el inicio, desarrollando esta capacidad increíble llamada vitaka. Vitaka es la capacidad de traer la mente hacia donde nosotros queremos, con un objeto, ¿vale? Que sea lo que sea. Si estamos trabajando, pues hacia el trabajo, si estamos amando hacia el amante, si estamos comiendo hacia la comida, si estamos bebiendo hacia la bebida, si estamos mirando un cuadro hacia el cuadro, de colocar ahí la mente, de llevar la mente donde queremos y quitarla de donde ella quiere ir. Entonces estamos sentados y la mente se va y empieza a pensar en una chica que he conocido y tal y eso, ¿no? Al final no estaré meditando, estaré pensando en esa chica. Meditar y pensar no son la misma cosa. Al contrario, son antagónicos, ¿vale? Entonces, la primera parte es vitaka. La segunda parte le llamamos vichara. Vichara, cuando dejamos ya de contar, cuando la mente en sí ya está en el abstrato de la inspiración y de la aspiración, ¿qué quiere decir el abstrato? Quiere decir la vivencia sin conceptualizar, sin replicar intelectualmente para estarmos seguros que estamos respirando, pura y simplemente inspirando y exhalando. Entonces ahí desarrollamos vichara. Vichara es la capacidad de, después de estarnos concentrados en aquello que queremos, imaginar que ahora estoy concentrado en este cuadro y pongo aquí la mente en el cuadro. Entonces es dejar con que la mente contemple el objeto de observación, todos los detalles, las orejas, los ojos, como quien escucha una música clásica, bueno, otro tipo de música cualquiera, cuando estamos escuchando una música que de repente, oh, y este instrumento y aquella voz y aquello. Todo se va pareciendo fresco, ¿vale? Esto nos da la frescura, vichara. Vichara es la capacidad de la mente de contemplar constantemente. Si os fijáis en el inicio, mi querido Borja, ¿qué has recibido mi email? Hace días. ¿No? Es la segunda persona que me dice que, bueno, te lo puedo probar, que enviara aquel día y todo, ¿eh? ¿Te he enviado el email? ¿Lo has recibido?
Un mensaje por móvil, sí.
De mail. Ah, ¿no? Ah, vale, era una cosa importante. Me ha pasado hoy, o sea que no, también con el Sean, digamos así. Además era el trabajo, era algo muy importante. No he recibido el email de por la mañana. Bueno, da igual. Entonces, vichara, la capacidad de contemplar la mente, contemplar un objeto de concentración. ¿No? Es muy importante que sepáis una cosa, la postura esta de meditación es media meditación. Cuando nos sentamos, no nos debemos mover. Eso es muy importante. Nos crea primero un espacio de agobio que es muy importante para la meditación, ese agobio. Yo os he pasado a todos un libro de Songya Trungpa para que lo leas, que era El corazón del Buda, y ahí habla una parte que es muy importante de la meditación, es ese agobio, ¿vale? Es el hecho de estarmos pensando, pero tendremos que obligarnos a estar quietos y a ver. Eso podremos ahí ver nuestra confusión. Cuando estamos sentados, está la mente y nosotros quisiéramos nos mover y todo nos hace ruido, el que se mueve al lado, más la otra y tal. Y eso, en esos momentos, es cuando más quietos debemos estar y observar la mente, ¿vale? Ahí ver en qué estado se encuentra la mente. Entonces, la postura, deberíamos estar quietos. Esto de que yo hago las sadhanas y me río y me rasco y que bebo y tal, después cuando habéis desarrollado vitaka, vichara y entonces de kagata, entonces ya podéis hacer todo porque haréis todo con la cabeza con un momento presente. Hasta ya debemos estar quietos. Para la mente estar quieta, como la mente está interligada al cuerpo, son la misma cosa en realidad, ¿no? Si el cuerpo no está quieto, la mente no estará quieta. Si la mente no está quieta, el cuerpo no estará quieto. Es un pez que se muerde la cola. Entonces, una de las formas para obligar a la mente a quietarse es parando el cuerpo y obligando el cuerpo a estar parado. Eso lo podremos hacer, ¿cierto? Nos puede hacer una profesora de la escuela, nosotros mismos, nosotros también nos podemos hacer, ¿no? Cuando eres pequeñito nunca te han dicho, ¡ey, quédate, no se mueva! Y nos quedamos ahí.
Te quedas en blanco por un momento.
¿Cómo?
Más que nunca lo consiguió.
La tuya no lo ha conseguido. Joder, ni yo consigo. ¿Ya ves? Mira que soy especialista y pones la gente parada. Y no consigo. Entonces, la mía tampoco ha conseguido. Y era más rebotoso que rebotoso. Bueno, entonces es obligarnos a parar, ¿vale? Y estar quietos. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, después hay la tercera fase, después cuando ya solo estamos inspirando y exhalando, hemos dado libre curso a nuestra mente, entonces la queremos concentrar en un solo punto, ¿vale? En un punto ínfimo, que ese punto después lo quitaremos. Entonces el Buda le ha llamado esa ekagata, ¿vale? Ekagata, la capacidad de la mente de concentrarse en un solo punto, en nada más, ¿vale? Esto es samatha, hasta aquí es samatha. Después empezamos en la parte del vipassana. El vipassana es la descentralización del yo, es una purificación de todas estas ideas equivocadas que hemos hecho en el inicio. Concentrarnos en la mente, vitaka, vichara y tal. En los textos budistas antiguos, yo creo que te he pasado un libro sobre esto, sobre la meditación del samatha vipassana, que era Sabor a libertad de Ajahn Chah, ¿vale? Ajahn Chah era espectacular, el mayor maestro de samatha vipassana que existió siempre, creo yo, que tan del Buda. Era increíble. Entonces, él después mismo nos dice que hasta la sensación de éxtasis que tenemos por estarnos bien en el aquí y ahora, ¿no? O sea, que no buscamos nada más, y la mente solo está en la respiración, entonces no busca nada más. Eso da aquello que nosotros llamamos sukha. Sukha es la satisfacción total. Así como dukkha ha sido traducido por el sufrimiento, pero es la insatisfacción, sukha es la satisfacción total. O sea, no hay nada adicional a este momento. ¿Vale? Entonces eso nos da un éxtasis bastante grande. Este éxtasis grande llamamos piti. ¿Vale? Él dice, hasta piti desaparece, tiene que desaparecer. Esa es la sensación de éxtasis. Entonces, en el vipassana empezamos primero a observar la mente que se mueve. Después empezamos a mirar la mente que no se mueve. ¿Os acordáis que yo os he enseñado de esta técnica toda? ¿Os acordáis? La mente movente y la mente que no se mueve. Primero tenemos que observar esto, esta mente que va detrás de los pensamientos, todo ahí y tal. ¿Y eso? Exacto. Bueno, ha sido antes, os he enseñado antes el Mahamudra, exactamente para podermos hacer el Mahamudra, ¿no? Entonces, la mente movente, después la mente inmóvil. Después, los sonidos, los sabores, los olores, el tacto y, bueno, en el fondo, los cinco sentidos, ¿no? Entonces, ¿por qué esto? Porque nos empezamos a percibir que todo se pasa en la mente. O sea, que quien experimenta es la mente. Los sentidos son un medio para nosotros llegarnos hasta nuestra mente, porque es la mente que lo siente. No querer sentir, o no querer escuchar, o no querer sentir el sabor, o el frío, o el calor en el cuerpo, es el mismo que no querer llegar a la mente. Sería una traición más que haríamos a nosotros mismos, ¿entendéis? Entonces, el vipassana es eso, es llegar a la mente, a la naturaleza última de la mente, a través de los sentidos. comprender la naturaleza última de los sentidos, de los cinco sentidos. ¿Para qué? Para después podermos llegar a la conclusión del Prajnaparamita. El Bodhisattva Avalokita, mientras practicaba la vía de la comprensión perfecta, posó su mirada iluminada sobre los cinco skandhas y vio que eran todos igualmente vacíos. Esta observación de los cinco skandhas es vipassana. ¿Vale?
Pues explica un poquito más otra vez esto.
Entonces, si tú utilizas los cinco sentidos para llegar a tu mente, el ojo, la oreja, la nariz y tal, y eso, si los utilizas como puertas para llegar hasta tu mente, llegarás, porque tú no tienes una forma de llegar a la mente, ¿cierto? Tú eres el observador y el objeto de observación, y os he explicado esto, una paradoja fundamental. Entonces, para experimentar esa naturaleza última de la mente, utilizas las cinco ventanas que tenemos. ¿Vale? Esas cinco ventanas son puertas abiertas hacia nuestra mente. ¿Os acordáis que los antiguos y los cristianos esotéricos y los hindúes y tal y eso hablan de los sentidos como ventanas? ¿Ventanas hacia dónde? ¿Vale? Son entradas, son agujeros que van hasta nuestra mente. O sea, la mente se manifiesta a través de los cinco sentidos. Que ahí viene nuestro agrado, desagrado, el bien y el mal, el rechazo y el apego y tal. ¿Sí o no?
Sí, sí.
¿Sí? Entonces hoy vamos a hacer un samatha vipassana completo, si estáis de acuerdo.
¿Vale? Gustavo, ¿puedes pedir los tres nombres cuando tú quieres traer la mente?
Vitaka, vichara, ekagata.
Vitaka, vichara y ekagata.
Ekagata. Entonces, esta es la práctica. Hay una cosa que os quiero decir más. ¿Vale? Nadie tiene por qué contar sus experiencias de la meditación a los colegas de meditación. ¿Vale? Eso es algo que no se hace. Los antiguos decían, quien habla no sabe y quien sabe no habla. Entonces, cualquier experiencia que tengáis y que estáis diciendo a los otros se quedan ya advertidos que puede no ser una experiencia real. Y hay algunas personas que no quieren venir a mis clases por eso. Por algunos alumnos haberen contado sus experiencias a ellos como siendo cosas reales. Y entonces tuvimos la triste noticia de que han dejado las clases pura y simplemente porque alguien ha contado su experiencia de meditación. Que no quiere decir ni que sea verdadera ni que sea falsa. Pero no se hace por eso, para no crear envidias, para no crear con que la gente... Ay, si toda esa gente ve cosas en la meditación, menos yo, quiere decir que no sirvo para esto. Y se va para otro lado, ¿cierto? Yo tampoco veo nada en mis meditaciones. O sea, mis meditaciones es no ver nada. Esa es la técnica que utilizo yo, es para no ver nada. Entonces os pido, por favor, que si queréis contar vuestras experiencias, solo hay una persona que os las puede explicar, que soy yo. Nadie más lo puede explicar. Yo tampoco explico las meditaciones de los otros maestros, yo no las explico. O sea, el otro día me vino una persona y me dijo, yo estoy haciendo samatha vipassana con otro lama, y me ha pasado esto en la meditación, y yo le he dicho, ves a preguntarle a él, no me preguntes a mí, porque ha sido él que te ha enseñado la técnica. Esto, si tú me enseñas cómo plantar bullets, yo no voy a preguntar a su lama si me ha salido un hongo, yo te voy a preguntar a ti, ¿cierto? Entonces aquí se pasa eso. Las prácticas, además se pierde fuerza, mi maestro siempre decía, cuando nosotros contamos un sueño muy importante, para nosotros, pasada la tercera persona que le hemos contado, el sueño ha dejado de ser importante, ha dejado de tener aquella energía por detrás. Mis maestros siempre me han dicho, las experiencias solo me las cuentas a mí, no las cuentas a los demás. Yo siempre lo hice. Hasta vosotros tengo alguna relutancia en contar mis experiencias de meditación, es raro que lo haya hecho. Y se lo hice una o dos veces, ha sido para crear, para explicar algo y para crear alguna proximidad entre vosotros y la meditación. Eso de que yo he visto esto, que ¿tú qué crees que es? O ¿tú crees que lo que hice es profundo o no es profundo? La persona no sabe, pura y simplemente no sabe. ¿Vale? Si son las meditaciones que he enseñado yo, pero si son meditaciones aprendidas en otro lado cualquiera, si lo contáis a mis alumnos, me gustaría que les dijeras, pero eso no lo he aprendido aquí. Porque he sido tachado tres veces solo en este año. Como estando intentando formar un grupo fanático, y vosotros sois mis testigos de que yo de fanático solo se vengo para aquí con música rock y con porros, que solo me falta eso. Es verdad, mentira. Solo me falta eso. Pero tuve el peligro de no seguir dando clases aquí para adelante, con todo el proyecto que ya sabéis más o menos que estamos haciendo todos vosotros por esta cuestión. Entonces creo que no vale la pena hacernos eso solo para contar nuestras experiencias. Las experiencias debemos guardar para nosotros mismos. Pasad palabra, porque no quiere decir que la persona es, o las personas estén aquí. Pero es muy malo, es feo contar las experiencias místicas que tenemos en las meditaciones. No se hace. En el Dharma se guarda el secreto absoluto. Os había dicho desde el inicio. Es solo para contar al maestro. La gente no puede. Yo, de verdad, yo estoy intentando pelear contra los fanatismos, pelear contra las visiones espiritualistas de los lamas que sonríen al cielo y tal, y ese que ven los niños muriéndose en el mundo y tal. Y claro, no me importa que me tachen de hacedores, de fanáticos, o líder de un grupo fanático, pero a mí me da igual. En realidad me da igual que la gente. Pero sí que lo han hecho, y esto es perjudicial para los próximos que quieran poder hacer meditación. Entonces, en vez de ser una buena acción, claro que si la persona se va por eso, en vez de ser una buena acción, aquello que hemos hecho, mira, Borja, es que el Buda esta noche, no sabes lo que me dijo mientras yo dormía, no sabes, me ha dicho que la SMEG, la esta que tengo yo, que no es tan buena como la Philips, ¿sabes? Y tú dices, jolín, es que tú lo que vas a pensar después, tú irás a casa y dirás, Gustavo, este está un poquito flipado. Ahora, eso es como los padres, la familia. Yo cuando era pequeñita y me portaba mal, la gente me decía, qué mal educado que eres, y que la gente, tus padres no te han educado bien, ¿cierto? Eso es lo que me decían a mí. Cuando se pase eso en un grupo y vamos a contar nuestras historias y nuestras esto a los demás, lo que van a decir, no os van a juzgar a vosotros mismos. Siempre pensarán, pobrecito, no sabe muy bien y tal.
¿Dónde qué se bonito, ha metido?
Favor,
no
sé este qué. Es de aprender, este es de caballero. Qué bonito, por favor. Y entonces, es bonito, eso es lo bonito. Es que, oye, no, yo tengo calor, porque si no, me encantaría. De verdad, yo estoy aquí arremangando las mangas y tal. Entonces, por favor, intentad no llevar. Estamos intentando ayudar el Dharma. Yo, cuando mis maestros, a mí no me importa perder todos los alumnos, no me importa para nada, desde que sea por mi culpa y desde que yo no haya sido honesto con ellos, no me importa. Ya me ha pasado y debo llegar cerca de la persona y decir, tienes razón, debes irte, ¿vale? No me importa perder, pero lo que me importa es una cosa. Yo he hecho una promesa a mi maestra Sangyen Rinpoche, me dio una iniciación única, lo contaba a Víctor este fin de semana, única que ha sido la de Makala. Y cuando me dio la iniciación de Makala, yo tuve experiencias con Makala. Entonces he hecho la promesa a Makala de que defendería el Dharma por todos los medios que tuviera para ayudar a los demás. ¿Vale? O sea que intentaría hacer con que todas las falsas ideas del Dharma desaparecieran con la lógica, con la retórica de una forma correcta. Y el Dharma dice no contar vuestras experiencias en la meditación a no ser al Lama. El Milarepa lo hacía, los Karmapas lo hacen, Sangyenpa Rinpoche siempre lo hizo con su maestro, Dalai Lama siempre lo hizo. Vosotros jamás habéis leído en un libro de Dalai Lama contando una experiencia mística. Y desafío a quien quiera que sea para que me lo diga que he leído este en el libro de Dalai Lama. ¿Y qué libro es? Nunca lo contó. ¿Cómo vamos a contar nosotros? Ellos sí que tienen experiencias. Yo tengo algunas que a lo mejor 50% será mi paranoia y el otro 50% será mi locura, ¿vale? Y entonces las dos juntas me dan un poquito de experiencias en mi meditación. Pero si el Dalai Lama no las cuenta y las suyas sí que serán importantes, porque habríamos nosotros ahora de venir a contar nuestras pseudo-aventuras espirituales. Por favor, no hacedlo, ¿vale? Eso me está perjudicando a otras personas. Las personas que después no vienen, que estaban contando y que después no vienen, ¿vale? Eso os pido, pues después aquí sois libres de hacer lo que queráis, pero os pido, por favor, que si de verdad creéis que es una buena vía de meditación, pues que la gente se aproxime, que no se distancie, eso es muy importante. A no ser parejas, ¿vale? La Dakini y el Daka pueden saber. Eso es verdad. El otro día decía esto a Víctor también.
Eso me has dicho a mí también siempre.
A ti también. Bueno, las Dakinis y los Dakas es una forma de decir, ¿vale? El hombre y la mujer cuando son una pareja se lo pueden contar todo entre ellos. ¿Vale? Esa es otra historia completamente distinta. Zulema lo decía, a Víctor le he dicho y Dios diga todo. Esa es una cosa. Ahora entre colegas eso ya no. Eso ya es una cosa que debe ser personal. La Dakini tiene derecho a saberlo todo. Las inicia.
Ah, bueno, yo estoy sola.
O sea, sí. Pero no tiene a nadie.
dice, joder, a ver si se ha juntado con el karmapo o algo así. Casi que parece.
No, no lo utilizo, pero bueno,
que no quiero utilizar. Seré la de aquí ni del mundo, ¿no?
¿Vale? Sí. Esto es increíble, es una cosa que preguntaba cuando estaba con Mamen, y siempre me han dicho, he recibido las instrucciones más profundas del Dharma, y la práctica Cho, que practicaba el propio Buda, y cuando he terminado era un secreto absoluto. Y la de aquí, del maestro, que tú la conoces bien, ¿no? Le decía, no, no, él puede saberlo todo, es la de aquí, lo puede saber todo. Yo, no guardar nada. Y la practicaba delante de ella, la práctica Cho la practicaba delante de ella. Entonces, pero lo que pasaba no sale del cojín, se queda para trabajar por dentro y tal, ¿vale? Vamos a hacer la meditación.
Tenemos una gran inspiración y salimos de baile y empezamos a contar de un
ay, así que vale. Qué macho. Y todo el mundo, ¿estás con la
vida? Igual lo tienes escondido en tu casa y no nos has dicho nada.
Meditando está, me cuente su experiencia.
Solo contamos en el final de la inspiración y de la exhalación. No contamos en el medio. Perdernos un número. Todo lo que hace meditación hace más tiempo, debes tener la certeza del número. La certeza del número está cuando contamos uno y sabemos el que vino antes. solo contamos en el final de la inhalación y la exhalación, no en el medio. No dejad que la mente se vaya detrás de los pensamientos. Vigilantes a la mente y atentos a la respiración y al contagio de la respiración. Tenéis que utilizar el criterio vuestro de forma a saber si estáis contando bien o no. Aquí el único testigo bueno sois vosotros. Todo de la mente. Solo cuenta la respiración, la inhalación y la exhalación. Siempre que la mente se va, la traemos de nuevo. Es un ejercicio. Es como quien se aproxima de un caballo salvaje. En el inicio, el caballo no deja. Eso es el final, no en el medio, ni en el inicio, el final. No forzamos ni la inspiración ni la exhalación. Cansados, mientras hacemos eso, debemos exhalar sin hacer ruido, exhalar todo el aire de los pulmones y aguantar el máximo de tiempo posible sin aire en los pulmones. Si estamos muy agitados, debemos hacer 3 inhalaciones profundas, suene el cuenco, dejamos de contar y solo seguimos el aire. Se puede hacer un ejercicio visual, como si nosotros estuviéramos montados en el viento. Algunos textos antiguos hablan de cabalgar el viento. Entonces, cuando inhalamos, imaginamos que estamos en el aire, como cabalgando el aire. Y seguimos hacia adentro de nuestros pulmones. Cuando exhalamos, igual. Seguimos esa exhalación hasta afuera. Cuando inhalamos, nos encontramos pegados en el inicio del primer trocito de aire que entra en nuestro cuerpo. Cuando exhalamos, vamos pegados al último trocito. Y vamos hasta afuera. Siempre siguiendo el ritmo. Indicadores que estáis haciendo esto bien es este éxtasis que le da esta práctica, tal como la hice en el Vietnam y en la Tailandia, se hace hasta sentirnos esto. En realidad no se pasaría a nada más hasta estar 100% satisfechos con la situación del aquí. Nos identificamos con un yo histórico, cuando simplemente inhalamos y exhalamos. No hay un Gustavo que haya pasado por ni felicidades ni problemas en su vida cuando hago meditación, solo hay el aire. No hay ni Marta, ni Susana, ni José, ni Jorge, ni Mercedes. Meditar es un sustantivo en sánscrito, no es un verbo. Nos volvemos meditación. Utilizad este truco como si estuvierais cabalgando en el aire. concentramos en el labio superior. Imaginamos que hay un puntito, pero que no es físico, ni luminoso, ni nada. Nos concentramos en ese punto abstracto en los labios superiores. Observa, no es importante. Lo importante es ese punto. Pasamos directamente a observar la mente que se mueve, la mente moviente, la que corre detrás de los pensamientos, la que corre detrás de las emociones, la observamos a la mente, no a los pensamientos ni a las emociones, pero a la mente que se mueve. Es muy corta. Ahora se concentra con esto, después se concentra con el otro y después con el otro. La mente que va detrás de múltiples pensamientos y de múltiples actividades, todas las actividades son mente. Miradla, cómo funciona. Así no. Observéis los pensamientos, pero sí la calidad, la naturaleza de la mente. Ahora no hay preocupaciones ni problemas. Todos los problemas que tenemos en el trabajo los dejamos allá. Los problemas familiares los dejamos allá. No traed eso. Se va detrás, observadla a ella, cómo va, cómo se aburre de la meditación y se va detrás de este pensamiento y del otro. Observadlo bien. Pero no es para seguir el pensamiento en sí, es para que os conozcáis. A la mente y no en relación a los pensamientos, intentar daros cuenta de la calidad de esa mente, de qué es hecha, intentar observar todo eso. suele el cuenco, observamos la mente que se mueve. Llamamos a nosotros la mente parada. Sin dejar de estar concentrada en la mente parada, o si queréis, con la mente parada, escuchamos el sonido del cuenco, sin hacer con que se transforme en la mente. Thank you. hacemos una gran inhalación, exhalamos, llenamos de espesa. Muy bien, te ha ido bastante bien. La primera parte sí, sí, y la segunda me ha gustado bastante, ¿eh? Mucho, mucho. Quiero que me explicáis la diferencia. A ver si habéis comprendido bien la meditación en sí. ¿Habéis comprendido? Quitar todo el yo de acá. Cada vez más nos vamos concentrando primero en el abstracto, con los números, para excitar la parte del cerebro. Primero el abstracto, con los contando y tal, trayendo. Parece que estamos obligando, pero no. Lo que nos estamos es obligando a utilizar una parte del cerebro que normalmente no estamos habituados a utilizar. Entonces, porque vivimos en un mundo demasiado concreto y tal, eso, ¿no? Entonces, después ya lo abandonamos, cuando la mente está ya, lo abandonamos. Inhalamos y exhalamos, no hay nada más. Cada inspiración tiene que ser fresca y libre. Empieza a haber esa sensación de frescura en cada una de las... Después se nos pone de punta y, oh, y esto bueno, inspirar y exhalar. Y solo el dato de inhalar y exhalar ya es piti, ya es la satisfacción total, ¿vale? Entonces después, pero eso genera un éxtasis. Hay como, por veces estamos así un poquito y cuando la meditación empieza a ir bien, empiezas a ver como la gente en esa sensación casi de orgullo de hacer la meditación, ¿cierto? Entonces, después viene cagate en un solo punto. Es la voz del silencio. Empezamos a crear un espacio para podermos entrar en contacto con la naturaleza de base, que es la naturaleza última. Después hay la mente, que no hay una ni dos, ¿eh? A ver, esto lo vamos a explicar así, pero en realidad todo es ni es uno, todo es nada, todo es un yata, ¿vale? Pero en realidad nosotros, para que la cosa sea más comprensible, empezamos a ver la mente que va detrás de las cosas siempre.
Es como un poco loca. Que yo me la veía un poco una loca.
Sí, es la parte neurótica, es la parte neurótica de nuestro yo, de nuestro ego. ¿Vale? De nuestro yo, léase nuestro ego. Es la mente que se mueve. Sí.
¿Esta parte de aquí, podríamos decir, es la parte del día cuando pensamos?
¿Cómo?
Sí, esta parte. La meditación es cuando durante el día estamos dando rebotes al coco.
Por ejemplo, ¿eh? A que vas encontrando las mismas cosas. Eso es muy bueno que lo hayas experimentado. Que ha sido aquí que a ti te ha empezado a ir bien, ¿vale? Entonces ahí encontraréis todo. Ya veréis la parte neurótica de la mente. Cómo se afecta con las palabras que dicen, cómo se altera y tal. La descubriréis aquí, en la mente que se mueve. Y después es la mente parada, es la lucidez, es la experiencia, es una parte casi cándida de nuestro ego. Muchas personas me dicen, yo no hago todo con ego, ¿vale? Que se comprende que la gente dice así, pero demuestra esta noción. Hoy hablábamos de la noción con ego cristiana que tenemos, es una parte buena y una parte mala de nuestro yo, ¿vale? En el budismo no vemos así. Todo, siempre que existe un yo, siempre que existe el Gustavo, la noción del Gustavo experimentando algo, haciendo algo, sea bueno o malo, entonces ese es siempre ego para nosotros. Claro, pero el ego aquí, en el occidente, a poco y poco ha sido mal interpretado, y interpretado como algo negativo, no tiene por qué ser algo negativo. Es siempre algo ilusorio, pero por veces es positivo. Con el ego podemos hacer cosas muy positivas, ¿cierto? Podemos ayudar a un montón de gente y tal, y eso. Después es la parte, esta parte del ego. No hemos llegado a la tercera parte porque estaba viendo que estaba casi a todos yendo muy bien la meditación, ¿vale? Entonces, como iba bastante bien, he querido dejar por aquí. Porque estaba experimentando y no quería atabalar demasiado. Porque si hubiera atabalado un poquito más, ya hubiera estropeado todo.
Una pregunta. Que cuando estaba observando la mente calmada y a la vez escuchando el sonido, hubo un momento que yo escuchaba el sonido distinto y parecía que el sonido se transformaba en emoción.
Y lo es. Es eso que... Ahí es donde quiero llegar. Esas son las ventanas para el yo. ¿Vale? El sonido son emociones, las emociones.
Porque
son
dejaba sonido, de ser un sonido y era una emoción dentro de mí. Claro.
Sí, todos son emociones en realidad. vivimos en una... ¿Os acordáis que os decía que vivimos en una prisión emocional? ¿Os acordáis? En los últimos días, tú ya estabas acá cuando yo he hablado sobre eso, los 2015, ¿no estábamos?
No, no,
no. Tenemos grabado, te lo pasaremos, o sea, que no te preocupes, ¿no? Pues eso, nosotros vivimos en esa pajarera, ¿vale? Prácticamente, emocional. Entonces todo son emociones, todo nos recuerda emociones, que no mola más. Entonces, dices eso, dices un pajarito sin nada, pero la imagen es peor, no es bastante peor. Entonces, en realidad, es eso. Empezaremos a entender, con el Vipassana, me preguntabas tú, el Vipassana, a través de nuestros sentidos, de nuestros cinco sentidos, que es todo mente. ¿Y cómo te enteras que es todo mente? Por los atributos que damos a cada una de las cosas. Empecemos a dar atributos. Para ti es un emocional, pues en este caso feliz, ¿vale? Entre feliz y triste, que te acaba siempre porque es dos lágrimas. Ya las sabemos todas.
Es que,
¿sabes? Que no deje caer dos lágrimas, porque quiere invitar a Xerezic. Xerezic ha dejado caer dos lágrimas y hizo cara blanca y cara verde.
A ver si me transformo ya.
A ver, yo ya voy ahí con las manos ahí debajo a ver si me hacen las traves, pero no, solo son. Y Gimel, y lápiz de los ojos. A lo mejor una tara negra. Aquí para hacer con... ¿La negra?
No hay, negra.
No, no es negra.
Ah, no.
No es negra.
Azul oscuro. Verde oscuro.
Bueno, sí, azul oscuro sí que hay. Y verde oscuro también.
Creía sí. Que había negra.
De manera que usted, bueno, esta parte de observar la mente realmente. Ha ayudado muchísimo. Porque claro,
sí, pues todo eso, te dejas de creer en eso, ¿vale? O sea, cuando tú te das cuenta, cuando tú estás sentado y ves la mente que se mueve, que va detrás, no es los pensamientos en sí, a ver, atención.
Entendido.
Yo sé que tú entendiste porque te ha ido muy bien la meditación, pero la cuestión no es esa, es que no, yo tengo que hacer hincapié en esto. No es observar los pensamientos, es simplemente... la mente que se mueve, la mente que va detrás. Empezarás a ver, la mente que está detrás es como si fuera la mano que mueve los hilos del muñeco ese, ¿vale? Nuestra forma de comportarse. Y ahí entonces nos podremos empezar a conocer. Sí. Porque empezaremos a saber el por qué hacemos determinada acción, por qué tenemos determinados pensamientos o por qué tenemos determinada acción. Es muy interesante. Se mata Vipassana en realidad, antiguamente se hacía durante muchos años hasta pasarnos a otra meditación. Y para mí es de las cosas más maravillosas que tiene el Dharma, es el Samatha Vipassana. La forma tal y cual, sobre todo el Vipassana, el Samatha existía ya antes, era una forma de acalmar la mente, pero el Vipassana no.
No, la verdad que me he sentido...
Ahí empiezas a comprender.
Bien, ¿no?
Sí. Después la paz reside en la mente que no se mueve, en la experiencia, es la lucidez. Yo estoy aquí, puedo coger esto, puedo tirarlo y tal, pero hay un punto de lucidez por detrás, aparte de aquello que tiene todas las razones, hay la experiencia en sí. La experiencia de lo estar haciendo. ¿Vale? Esa es la lucidez. Yo estoy aquí, estoy haciendo esto. ¿Vale? Esa es que tenemos que llegar. Y ese es completamente, ese es el equívoco. O sea, su parte inteligente es la luminosidad, lucidez, su parte neurótica es el ego. O sea, el ego es luminosidad, lucidez. En realidad es más lucidez que luminosidad. Pero también es luminosidad porque va reflejándose unos a los otros.
¿Y desde dónde observamos las dos?
¿Ah? Uy, entonces, ¿qué nos falta? Desde Dharmakaya, ¿vale? Desde la luz clara, digamos así. Pero no es una observación desde la luz clara, no es una observación. Es que, claro, al ser tan paradójico, tú quieres que alguien observe. Hoy decía a Michele, que mi maestro me decía a mí, tú haces mucha meditación, me decía, con las cosas muy chungas delante de toda la gente. Bueno, tú lo sabes, ¿no? A ti no te necesito explicar nada, pero me decía cosas, me atacaba mucho el ego delante de todos los demás. Entonces yo hacía la meditación para ejemplificarte, ¿vale? Yo, claro, yo la hacía con las dos piernas en la postura del loto, siempre, ¿no? Y recto, me obligaba a hacer en esta postura, y recto, yo estaba así. Entonces delante de toda la gente me dice, Gustavo, nunca he visto a nadie tan jorobado en una postura, en una meditación como tú. Yo, jodines. Estoy así. Y decía, no, no es físicamente, es mentalmente. Decía, ¿vale? Entonces, claro, esto así dicho a vosotros hace mucha gracia. Porque yeah, no os estoy diciendo a vosotros mismos, ¿no? Porque es así, cuando nosotros estamos con todo el ego allá, con la gente y tal, y eso que nos digan esto nos sienta como una piedra en la cabeza, ¿no? Dicen, jolines, ahora que me estaba casi ligando la tía que estaba aquí al lado, me estropeas todo, que ya se creía que yo estaba iluminado ya. Bueno, en realidad ha pasado algo parecido. Yo creo que lo hice a propósito. En realidad pasaban varias de esas cosas, muchas cosas de esas pasaban, ¿no? Entonces, más que nuestra postura en la meditación física y tal, que cualquier maestro lo puede ver, yo lo puedo ver, entonces yo soy el último de los últimos. Entonces, ya veis, porque ya por ahí, ser el último de los últimos, conseguir ver, cualquier lama puede ver lo que un alumno está haciendo cuando está haciendo meditación. Se está haciendo exteriormente, se la está haciendo interiormente, pero no exteriormente, y qué problemas van pasando en su interior, eso es muy fácil ver, ¿vale? Entonces, en realidad, ¿yo qué contaba para contar esto del maestro, de mi maestro?
Ibas a explicar desde qué mente, porque te he preguntado desde qué mente se ¿Desde dónde se
ve la experiencia? Vale, ya lo sé. Dime. No, dime.
No, ¿eres esto? La habías explicado a
Alex hoy, ¿no? Ah, esto de, bueno, eso lo he sacado. Claro, lo que quiero decir es que esta experiencia de estar sentado, esta vivencia, si, ya sé. Mi maestro también me decía, aparte de esto que lo quería simplificar, me decía, usted, por mucho que tú conozcas científicamente una cosa, porque era muy inteligente, bueno, su lema dará fe. Era muy inteligente, lo he perdido después con tanto alcohol, se me han muerto todas las neuronas, casi todas, aún me queda aquí de este lado así en trozo, que funciona. Entonces, él me decía, puedes saber científicamente lo que es una cosa, pero hasta que no la experimentes, la gente que lo ha experimentado puede no saber nada de él, pero sabrá mucho más que tú. Me decía esto. O sea, yo te explico lo que es un caso. ¿Sabes lo que es un cajú?
Sí.
Infelizmente tú eres brasileño. No sabes lo que es un cajú. No porque ser brasileño sea malo.
No, porque sabe lo que es un cajú.
Pero sabe lo que es un cajú. Aunque bueno, vamos a dejar esa parte para después. Pero bueno, no sabes lo que es un cajú. Yo te puedo explicar lo que es un cajú científicamente. Tú puedes memorizarlo y saber qué elementos químicos lo forman, cómo es tal y eso. Pero hasta el día que no lo comas, que no lo muerdas y lo comas, un niño ignorante que no sabe leer, ni escribir, ni de matemáticas, ni de físicas, ni de químicas, sabrá más lo que es un cajú que tú. ¿Cierto? Porque tú sabrás todo sobre el cajú, pero no conocerás el cajú. Entonces nosotros, primero Samatha y Vipassana nos aproxima del cajú intelectualmente, digamos así. Pero no lo has probado. Entonces después la parte final es comerlo. Y entonces comer el cajú es juntar todos estos trocitos de meditación y ver que son un solo. Que no hay peligro. O sea, la naturaleza última de la mente está en la mente que se mueve, en el ego, en la mente que no se mueve, en la respiración, está en ti, está aquí, no hay dentro, no hay fuera, está en el dentro y en el fuera, todo eso. Y esa experiencia es la experiencia después de... Ahí lo ves todo, pero no lo ves nada, porque no estás observando algo, lo estás viviendo, estás comiendo el cajú, dices, jolines, yo con tanta explicación matemática, el cajú no sabía eso. No sabe matemática, que no, ¿has comido ya? Cajú. Sí, ya no que gosta. No sabe, no gosta, hay mucha gente que no. Sí, hay mucha gente que no. Pero matemática no sabe, desde luego, ¿no? Ni explicaciones filosóficas tampoco, ni científicas, ¿no? Yo no sé a qué sabe una. Yo cuando era pequeño me comía hojas de papel y a lo mejor las explicaciones sabrán a eso. Pero a cajú no saben, seguro. Entonces, claro, esa es la experiencia. Pero para eso primero tenéis que utilizar los sentidos como ventanas hacia adentro. ¿Vale? Hay una forma de ser clarividentes que os he explicado que es muy fácil, o sea, que en poco tiempo podríamos ser clarividentes. Que es, hay dos formas, ¿vale? Yo el otro día he descubierto otra, porque estaba haciendo la meditación y me estaba, bueno, y entonces he empezado a ver una otra forma también que puedo. Mi maestro decía que era ver las cosas dentro, como si ellas estuvieran aquí, como si no estuvieran fuera. Es verdad, ellas no están fuera, están dentro. Para mí me ha sido más fácil crear un espacio entre el visible y el dentro. O sea, no ver ni dentro ni fuera, pero crear una especie de un espacio. Cuando empezáis a ver, ahí los puntos de luces, que cuando miramos al cielo, ¿sabéis eso que miramos al cielo azul durante el día y se ve un montón de cositas de un lado para el otro? Toda la gente ve igual, ¿sabéis? ¿Habéis hecho eso? De quedaros ahí mirando y ver ahí unos trocitos de luz ahí caminando. Empezáis a ver eso, pero cuando estáis sentados. Como si esto fuera una imagen a dos dimensiones, todo lo que veo, yo me quedara con el espacio que hay entre esa imagen y yo, ¿vale? O sea, que en realidad serían los 45 centímetros del Mahamudra, ¿vale? Que por eso en el Mahamudra nos concentramos en esta cosa. Pero no nos concentramos ni en el dentro ni en el fuera. Y así que empezáis aquí a concentrar en esto, ya veréis aquí unas cositas que se mueven así aparte. Esos son estos destellos que empezaremos a ver. Entonces de ahí, a poco y poco, a medida que vais haciendo esta meditación, entonces ya, ahora serán oscuritos, más o menos oscuritos, entonces ahí empezaréis a, en la pantalla, dos dimensiones que está delante, la pantalla sí se va cambiando. Y ahí es cuando los lamas empiezan a ver lo que pasa a la persona, que en su interior, en su mente y tal, ¿vale? Su pasado, su futuro. ¿Vale?
¿Cómo? O sea, la pantalla, bien, y después qué.
No. Es entre la pantalla, ¿vale? Es entre la pantalla y tú, hay un espacio, ¿vale? Sí. Como si concentraras la mente aquí.
Sí.
Pero claro, toda la visión que tengo de las cosas está para allá, y yo estoy concentrada aquí. Entonces se genera aquí una especie de una ventana, ¿eh? Mental, ¿vale? Entonces ahí, si tú te fijas allá, si tú haces ese ejercicio dos días que sea, ni ya verás cómo. Ni es necesario dos, con que hagas uno y ya empezarás a ver. Ahí en casa, con que hagas en casa, empezarás a ver esos mismos destellos que ves en el cielo, ¿vale? Los empezarás a ver así cerquita de tuya, ¿vale? Moviéndose de las mismas formas, porque no tienen una dirección.
Y esto, hasta aquí es que ya lo había entendido esto, pero entonces dices, es cuando.
Y después de estás viendo esta parte, llena de estos destellos, la pantalla que está justo delante se va cambiando, como si esto fuera una especie de un espejo que va cambiando. En vez de empezar a ver a Zulema, empezaré a ver a Zulema con todas las cositas que me salen de acá, ¿vale? Entonces, ese que me sale de acá me empieza a cambiar la imagen que tengo de Zulema. Y entonces de ahí es cuando empieza a saber qué le pasa, qué tiene y tal.
Ah.
Ahora mañana estarán todos.
Viendo.
Sí, que los jefes. ¿No? ¿Qué te pasa?
Ahora sé que si te ve, si vos la bote mira de repente así, ya lo ha hecho alguna vez. Alguna vez lo ha hecho. Ahora entiendo.
La gente dice que me paro, pero eso es porque soy miope.
Sí, porque a veces porque no te me quedas así. Gustavo, ¿qué pasa? Nada.
Es horroroso, no lo quiero saber.
De ver allá. Nada, se le va a descansar un rato.
Sí, claro.
Te veo mal.
Nos vemos el jueves. Mañana es día de trabajo para todos, ¿no?
Te veo muy mal.
Oye, esto lo quitas. O te lo guardes para ti. La clase todavía.
Pero
¿cuántas grabaciones? Sí, bueno, te lo